los Hechos de los Apóstoles, un libro demasiado y suficiente importante para la Iglesia del Nuevo Testamento, para nosotros también, para reconocer de qué modo y forma el Señor Jesucristo se manifestó en el primer siglo, desde el nacimiento de la primera iglesia apostólica después de su resurrección. Y este libro es el único que tenemos de ver en el Nuevo Testamento histórico de la iglesia. Las epístolas nos dan partes de historia, pero no como los Hechos de los Apóstoles. El autor de los Hechos es San Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Es pensado que quizás fue un esclavo de Teófilo, aquí en el primer versículo. Era costumbre en esos días que los hombres que tenían mucho dinero y de profesión compraban esclavos y mandaban a esos esclavos a estudiar. Y no era extraño que tenían sus propios médicos. Y es pensado quizás que aquí Teófilo era el mayordomo o el señor de la casa, y quizás San Lucas era un esclavo y lo entrenó y lo educó como doctor, y luego después de años le dio su libertad. Y ahora San Lucas está escribiendo a este individuo Teófilo para darle cuentas del ministerio del Señor Jesucristo. Es el único escritor gentil, San Lucas. En el libro de Colosenses, Pablo le llama a él el médico amado. San Lucas estaba con Pablo durante muchos de sus viajes misioneros. Pablo muchas veces se enfermaba, y Pablo y San Lucas estaba allí para ayudarle. También en la epístola de Filemón, el versículo 24, Pablo dice allí acerca de San Lucas, mi colaborador. Era trabajador espiritual con Pablo. No simplemente iba para ser médico, pero era un hombre espiritual, renacido del Espíritu Santo. Algo interesante también de el doctor Lucas, que tenemos aquí, quien escribió los Hechos, tanto como su Evangelio, que nos va a usar y nos va a dar palabras médicas. Y cuando estudiamos el libro, vamos a ver estas palabras que son muy específicas para describir ciertas cosas que pasaron, para no confundir lo que ocurrió, especialmente durante milagros. En la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 4, versículo 11, Lucas estaba allí con Pablo en Roma. Entonces vemos que San Lucas no solamente estaba en sus viajes a misioneros, pero también en su encarcelamiento, cuando él estaba en sus prisiones y en la cárcel, San Lucas estaba allí con él. Este Teófilo, su nombre quiere decir Teo, Dios, y Filo, amigo. Es muy probable que este individuo, Teófilo, a través de San Lucas, se convirtió al cristianismo. Vemos la conexión también aquí de su evangelio, y si leen su evangelio, el primer capítulo, también se dirige ahí a Teófilo. Entonces, para dar cuentas en orden de todo lo que hizo y ocurrió en el ministerio del Señor Jesucristo, desde el principio hasta que fue alzado con una nube y se fue al Padre. Ahora, el periodo aquí es desde que Cristo se fue, nos dice allí, el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, podemos acabar el último versículo del Evangelio de San Lucas y empezar aquí, en el primer versículo del primer capítulo de los Hechos, y continuar como si fuera el Evangelio de San Lucas, y no se perdiera nada. Sería un comentario completo. Ahora, el propósito de la introducción que vemos aquí en los primeros cinco versículos, primeramente es para hacer la conexión, como dije, entre el Evangelio y los Hechos. Y luego en el versículo 3 dice que para afirmar que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables por 40 días. Muchos no quieren creer que el Señor Jesucristo resucitó los muertos y siempre tratan de negar las buenas nuevas. Pero como nos dice aquí al principio, que se mostró vivo por muchas pruebas indubitables por 40 días. Si observamos la resurrección del Señor Jesucristo bajo las pruebas que tenemos, es imposible decir que el Señor Jesucristo nunca resucitó de los muertos. El tercer propósito vemos allí que dice que su ministerio iba a continuar en la persona del Espíritu Santo por el vehículo del hombre. Si vemos el título de este libro, Los Hechos de los Apóstoles, puede ser mal entendido porque de veras no son los hechos de los apóstoles, tanto como los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque el ministerio es del Señor Jesucristo, el abogado, el paracleto, el consolador, el confortador es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el hombre no es nada. Cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo y la palabra, y por eso el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan a Nicodemo, tienes que ser renacido del Espíritu y el agua. Ahora, muchos dicen, el agua es bautismo. Imposible. Agua, simbólicamente, representa la palabra por el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento. En Efesios, el capítulo 5, versículo 26, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 3. Entonces, vemos que la palabra mezclada con el Espíritu Santo trae una manifestación tremenda, divina. Algo que ninguna otra palabra escrita en cualquier libro humano puede hacer en la vida de un hombre o una mujer. Es una transformación espiritual divina. Algo que no puede ocurrir por métodos religiosos o cualquier estándar que quiera poner uno, mundano, lo que sea. Es algo espiritual que ocurre en la vida de cada creyente por la persona del Espíritu Santo. Pero si tal es lo que he dicho, debemos de poder ver por todos los hechos aquí que tenemos, si son los hechos en realidad de los apóstoles o del Espíritu Santo. Hay que ver, si tiene su Biblia, den vuelta al capítulo 2, el versículo 14-16. Dice allí, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vemos allí el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo es dado a la iglesia, antes de este periodo, antes de este día, cual vamos a ver, el Espíritu Santo no fue dado al creyente, como es dado aquí. Vimos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo descendía sobre el individuo por periodos o por tiempos, pero en el Nuevo Testamento vemos una cosa nueva, que el Espíritu Santo viene y mora dentro del cuerpo del creyente, y el cuerpo es convertido en el templo de Dios. Nos dice eso Pablo cuando estudiamos el libro de Corintios. En ese mismo capítulo, versículo 36, dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, 15 y 16, si repasan allí los oficios del Espíritu Santo, dice que la persona del Espíritu Santo iba a hacer mayores obras por medio de los hombres. También dice que iba a traer a la mente del hombre, recordarle las cosas que se olvidara, enseñarle cosas nuevas, dirigirlo, guiarlo. Todos los oficios están allí. Y también dice allí que el paracleto, el Espíritu Santo, y tengan cuenta que no es un viento, no es un fantasma, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, aquí Pedro dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. No sería posible que Pedro confesara a Cristo o declarara a Cristo Señor y Cristo si no fuera por la persona del Espíritu Santo. Porque Pablo dice a los corintios que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, son espirituales. El hombre natural, las cosas de Dios son tonterías. No le importa, ni puede conocerlas, ni quiere conocerlas. Entonces, son reveladas a nosotros por la persona del Espíritu Santo. Entonces todo el testimonio por todos los hechos aquí va a ser en la persona del Espíritu Santo. Nada más tomen esos apuntes. En el capítulo 4, por el versículo 8 a 13, dice allí que los hombres fueron llenos del Espíritu Santo y allí predicó el Evangelio por ese Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 33, dice allí que tuvo gran poder los apóstoles y dieron testimonio por la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 3, dice allí que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Espérenme, ¿son los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. ¿A quién mintió? Y ese es un buen texto para los testigos de Jehová que dicen que no hay Trinidad. Que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Porque observen lo que dice aquí en el capítulo 5. El versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, si bajamos, y Ananías cae muerto allí, luego vamos a ver esto, pasó un poco de tiempo y horas después entró su esposa. El versículo 9 dice: y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a su marido, y te sacarán a ti. El Espíritu Santo, los dos mintieron. Pero la cosa importante de notar allí es que dice en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. ¿Cómo puede ser? no sé, un Dios, tres personas. No es uno más uno más uno, pero uno por uno por uno son uno. Multiplicación. Un Dios, tres personas. En el capítulo 5, versículo 32, dice allí, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes son los que obedecen a Dios? Solo los que son nueva criatura, los únicos. ¿Quién es el testigo? El Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 10, dice, pero no podían resistir, hablando de Esteban, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué habla el creyente? Con el Espíritu Santo. ¿Siempre? ¿Nunca puede hacer error? Claro que sí. Pero aquí estaba hablando Esteban en el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, dando testimonio de quién, de Cristo. ¿Quién es el representante de Cristo? El Paracleto, el Espíritu Santo. En el capítulo 8, versículo 15, dice allí, y aquí en esa referencia a los samaritanos que están recibiendo el Espíritu Santo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es una persona importante, ¿por qué se ve constantemente en los hechos de los, ¿qué? ¿Apóstoles? No, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el representante del Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? La novia de Cristo. ¿Cuál es el sello de nuestra salvación? El Espíritu Santo. En el capítulo 9, versículo 17, en referencia a Saulo aquí, dice, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el Espíritu Santo ser con nosotros, dentro de nosotros, o lleno o sobre nosotros. Tres preposiciones, no sé si podamos llegar a ella esta noche, pero vamos a estudiar eso, muy interesante. En el capítulo 10, versículo 19, dice, y mientras Pedro se pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ¿habla el Espíritu? Claro. He aquí, tres hombres te buscan. Juan dijo que ese Espíritu iba a enseñarnos cosas que iban a pasar, para ponernos en memoria, en recuerdo. El mismo capítulo, versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro, esas palabras del Espíritu Santo cayó sobre, allí está la tercera preposición, sobre, en, con, en y sobre. Y cada vez que vemos la preposición sobre, el bautismo del Espíritu Santo cae y hay poder sobre la vida del creyente. Cayó sobre todos los que oían el discurso. En el capítulo 11, versículo 16, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, hubiera dicho, y entonces me acordó el Espíritu Santo de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Algo interesante en este versículo es que vemos la distinción entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. El mismo estudio que acabo de decir hace un poco. El capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo aquí escoge a ciertos hombres para ciertos oficios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es muy importante para la dirección y la guianza de la iglesia. Una iglesia no es una organización como cualquier otra, que los hombres pueden ser escogidos por hombres. Pero el Señor tiene que ser la cabeza de la iglesia, el Señor tiene que ungir a los individuos y el Señor es el que tiene que tomar orden sobre su iglesia. Muchas veces el hombre quiere organizar la iglesia como cualquier otra corporación. Es imposible. Todo tiene que ser por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y no el poder de la carne o del hombre humano. En el capítulo 14, versículo 27... dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, lo que está hablando aquí de Pablo y Barnabé también cuando llegaron allí, a los discípulos que habían aceptado al Señor Jesucristo, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abre puertas? El Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis que acabamos de estudiar, el Señor Jesucristo dice, yo abro las puertas. ¿Y por quién está trabajando el Señor Jesucristo ahorita? Por el Espíritu Santo. Misma persona. En el capítulo 15, versículo 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y está hablando aquí en el concilio de Jerusalén cuando los judíos querían a los gentiles que vivieran bajo la ley mosaica y que tenían que circuncisarse y todo, y se reunieron todos allí y dijeron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y en los versículos siguientes declara exactamente lo que iba a hacer. ¿Pero a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, persona. Haciendo decisiones para la iglesia aquí. El capítulo 16, versículo 6. Vemos aquí que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora vemos al Espíritu Santo en forma de prohibir a dónde predicar. Algo muy interesante, porque lo que me enseña eso es que no es suficiente que nada más predicamos, pero estoy predicando donde el Señor quiere que yo predique. No es nada más hablar, pero hablar donde quiere Dios que yo esté. Algo muy importante. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo guiando al hombre en su vida, en su ministerio. El capítulo 20, versículo 22 al 24, vemos aquí a Pablo, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién le dice? El Espíritu Santo. El versículo 29 del mismo capítulo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vemos aquí el revelador. ¿Quién? El Espíritu Santo. El capítulo 21, versículo 11. Dice, ¿quién viendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto? Y le entregaron el manto de los gentiles. Vemos aquí otra vez el revelador. El Espíritu Santo declarando cosas antes que lleguen a pasar. Ahora, muchos no quieren, dicen, creemos en el Espíritu Santo para hoy, pero esa forma de oficio del Espíritu Santo no es para hoy. Pero la palabra me dice que Dios es igual ayer, como hoy, como en el futuro. Nunca cambia. La palabra nos dice que Dios no cambia. Entonces vemos, durante y entre esos capítulos de San Juan, el 14, el 15 y 16, si era necesario el Espíritu Santo para la primera iglesia, ¿cuánto más para la última generación de la iglesia? La que va a ver la segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia. No la segunda venida física, porque la iglesia no va a pasar por esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero la iglesia va a ser arrebatada de este mundo. Y vamos a estar con el Señor. Después de los 7 años, regresamos a establecer 2000 años del reino de Cristo en este mundo. Ahora, a ver lo que vamos a cubrir esta noche antes de parar. Hay que dar vuelta al primer capítulo de los Hechos. La división de los Hechos se puede ver en capítulo 1 y 2, el nacimiento de la iglesia. El capítulo 3 y 7, el desarrollo de la iglesia. Y el capítulo 8 hasta el 12, la dispersión de la iglesia. Y el capítulo 13 hasta el 28, la extensión de la iglesia. Y si se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos aquí en el versículo 7 del primer capítulo, dijo que debían de recibir, esperar en Jerusalén y recibir el poder del Espíritu Santo. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén puede ser el nacimiento de la iglesia. ¿A dónde fue? Jerusalén. En toda Judea. Judea puede ser el desarrollo de la iglesia cuando fue a Samaria. Y por Judea también. Y luego dice, en Samaria fue la dispersión cuando los judíos empezaron a traer persecución a los primeros judíos quien fueron convertidos a cristianos. Y entonces la última parte que dice ahí, y hasta lo último de la tierra, vemos la extensión de la iglesia cuando Pablo empezó a salir en esos viajes misioneros para llevar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces tenemos aquí la división de los Hechos, aquí en el primer capítulo, el versículo 7. Esa división allí. Ahora, el primer capítulo, versículo 1. Dice,